Hoy es 16 de julio de 2024, martes de inteligencia artificial. Vamos con el área de negocios. Tres cositas, dos rápidas y una menos rápida. Las dos rápidas es que Tesla ha anunciado que retrasa el lanzamiento de su robotaxi, que lo había anunciado para el 8 de agosto, ha dicho que lo retrasa como mínimo 2 meses. Comentario de esta noticia es: qué sorpresa que Tesla o retrase algo o no cumpla con las especificaciones que había prometido o directamente no lance algo que había dicho que iba a lanzar. La historia de esta compañía. Segunda noticia es que he leído que en Estados Unidos las firmas y los fondos de capital riesgo han aumentado un 47% la cantidad de dinero que invierten en proyectos de inteligencia artificial. Esto, pues podríamos pensar que es lógico, estando en el momento en el que estamos, aunque ya alguna vez he comentado mi más que sospecha, mi convencimiento de que estamos en una burbuja y que nos estamos pasando de frenada en lo que se refiere a inversiones. Pero lo que me da pena cuando veo estas cifras es después ver cifras relativas, no comparables en este caso, pero relativas también a inversiones y a lanzamiento y aparición de startups relacionadas con inteligencia artificial en Europa. Es lamentable cómo hemos perdido todas las últimas batallas económicas y empresariales. Con la inteligencia artificial igual batimos un récord y es que perdemos la batalla incluso antes de empezarla, porque ya perdimos la de Internet, si queréis, en sus múltiples facetas, perdimos la batalla de los buscadores, la batalla de las redes sociales, la batalla de la web 2.0, la batalla de los blogs, la batalla de los podcasts, la batalla de los vídeos, perdimos todas. No hay ni una sola empresa europea que compita en nada relacionado con Internet. Y ahora en inteligencia artificial pues llevamos el mismo camino y todos encantados. Y los de los fondos de inversión europeos, pues no sé, supongo que invirtiendo en carrozas y en postes de telégrafos. Y la tercera noticia de negocios, que es la que es un poquito más larga, pero poquito, la meto en negocios, pero es un híbrido de negocios y desarrollo. Es sobre una empresa que se llama Hevia, escrito Hebbia, que ha conseguido 135 millones de financiación de inversores además de prestigio, Andreessen Horowitz, Google Ventures, Peter Thiel, y con esta inversión de 135 millones, la valoración de la empresa se ha puesto en 700 millones de dólares. ¿Y qué hace esta empresa? Se preguntaría uno, y haría bien en preguntárselo, porque supongo que no se consiguen 135 millones así como así. Bueno, pues ellos se presentan como la capa para humanos de la inteligencia artificial, que esto es una definición bastante mala. Claramente con los 135 millones tienen que contratar a un tío de marketing que presente un poco mejor el producto. Pero rastreando un poquito más en la web y mirando un poco más el producto y cositas que hacen, esta empresa, estos de Hevia, tienen básicamente una herramienta a la que llaman Matrix. Nuevamente se pone de manifiesto la necesidad de que contraten un tío de marketing y que además no sea hortera. Le han llamado Matrix, vamos a dejarlo pasar, que lo que hace es analizar grandes cantidades de grandes documentos. Es decir, no solamente le puedes meter documentos a porrillo, sino que además la extensión de los documentos nunca es un problema. ¿Y qué haces con todos esos documentos que le metes al sistema en cantidades industriales? Pues le puedes hacer preguntas al sistema sobre los documentos. ¿Como un LLM, me diréis? Pues sí, como un LLM, porque básicamente es un LLM, pero es un LLM hecho, insisto, con una arquitectura que permite consumir grandes cantidades de grandes documentos. Ellos, en un momento de su presentación, dicen una frase que yo creo que define mejor, y esto igual ya lo ha hecho uno de marketing, lo que hace este Matrix. Y ellos dicen: Excel es a los números lo que Matrix es a las palabras. Me parece una buena definición viendo después alguna demo del producto. De hecho, en algunas partes de la demo, incluso lo que hacen ellos es construir como una especie de tabla de preguntas y respuestas que el tal Matrix este ha sacado de una colección de documentos. ¿Qué aplicaciones puede tener esto? Pues hasta ahora sus principales clientes, por lo que he visto, son gente relacionada con el dinero. Gestores de fondos, analistas financieros, inversores en bolsa, este tipo de personas que obviamente necesitan, cuando analizan una empresa o analizan una nueva inversión, quieren reunir la mayor cantidad de información y de documentación sobre esa nueva empresa, pero no quieren tirarse 6 meses leyendo toda la información porque a lo mejor resulta que en esos 6 meses se les pasa la oportunidad. Por otro lado, tampoco quieren leer poco, invertir rápido y equivocarse. Así que para este tipo de sectores, este Matrix es un producto ideal. Tú le metes todos esos documentos, toda la información que tengas de la empresa informes públicos, informes que hayan presentado en el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, artículos de prensa, entrevistas a los directivos, todo lo que se te ocurra que tenga sobre la empresa, y después le empiezas a hacer preguntas al MLM, a este Matrix, sobre la empresa, como si literalmente fuera una persona que se ha leído todos esos papeles, porque en cierto modo es lo que ha pasado. El plan de Matrix, de Hevia en este caso, es usar la financiación fundamentalmente para extenderse a otros sectores, porque, como digo, he visto que están ahora muy enfocados en el mundo financiero y han citado en los dos sectores a los que quieren darle prioridad ahora para expandirse, el sector legal, donde por razones obvias las cantidades de documentos para cualquier cosa son ingentes, y el sector farmacéutico. Ahí no tengo tan claro exactamente cuál es la aplicación, pero ellos citan esos dos sectores como sus próximas prioridades a la hora de expansión. Y vamos al área ya de desarrollo. Primer subbloque dentro de desarrollo, modelos y versiones que me han llamado la atención esta semana, de las literalmente decenas y decenas de nuevos modelos y nuevas versiones que salen cada semana. Me han llamado la atención tres por distintas razones. Para empezar, Grok, escrito G-R-O-Q. De estos tipos ya os hablé en su momento. La web es grok.com y la web es el típico interface de un chat con un LLM, pero ellos lo que ofrecen son varios modelos de código abierto, no de código abierto, pero de pesos abiertos. Básicamente ellos lo que ofrecen son Llama 3, Gemma de Google y Mistral. Entonces tú puedes elegir el modelo con el que quieres chatear y chateas con el agradable añadido para el usuario final de que todo esto es gratis. Bueno, la tecnología que Grok quiere vender no es tanto el interface, porque el interface, como digo, es convencional. Ellos usan para implementar esos modelos una arquitectura propia a la que llaman Language Processing Units, o LPU. Ya sabéis que tenemos CPUs, GPUs, TPUs. Bueno, pues estos ahora metieron estas nuevas LPUs, que según ellos son más rápidas que las GPUs y además consumen solo un tercio de lo que consumiría una GPU convencional haciendo el mismo trabajo. Bueno, pues la noticia, la actualización de esta semana, es que han sacado una nueva versión, han mejorado esas LPUs y ahora consiguen producir hasta 1.200 tokens por segundo. Estábamos hasta ahora en unos máximos de 800 tokens por segundo. Así que, de hecho, si usáis grok.com, que os animo a que vayáis y lo utilicéis, repito, es gratis, veréis que la velocidad es espectacularmente mayor que la de cualquier otro LLM que hayáis usado. Véase ChatGPT o Claude o Gemini, el que queráis. La respuesta de Grok es instantánea. O sea, tal como le das al Enter después de la pregunta, te aparece la respuesta toda de golpe, no palabra por palabra como estamos acostumbrados a ver. El segundo modelo barra versión de esta semana que me ha llamado la atención es una nueva, no sé si es startup o empresa más grande, que se llama Hume AI, Hume como el filósofo, H-U-M-E, que han sacado lo que ellos llaman una inteligencia artificial conversacional empática. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se expresa con, digamos, especial naturalidad, realmente como hablaría un ser humano, muy parecido, todavía no estamos, yo creo, que en exactamente igual, pero ya muy parecido a cómo hablaría un ser humano, pues dependiendo de lo que tenga que decir, si tiene que decir algo triste, algo alegre, algo serio, algo humorístico, porque es, como he dicho, una arquitectura, una inteligencia artificial conversacional, no es chat, sino que se habla con voz. Os animo también a que la probéis. Repito, la web es Hume, escrito Hume.ai. Y realmente es muy divertido. Yo estuve hablando con esta web de fútbol americano y la verdad es que parece que estés hablando con un forofo. Si le das un poquito de... le animas, enseguida se te viene arriba y te empieza a hacer unos comentarios muy interesantes y además con un tono muy real. Y la tercera y el tercer y último modelo barra versión que me ha llamado la atención esta semana es uno que se llama Numina Math, Numina escrita N-U-M-I-N-A, Math como matemáticas, que es el modelo que ha ganado en la Olimpiada Matemática para Inteligencias Artificiales, que es una cosa que existe. Hay unos señores que en un momento dado pensaron que era bueno para la humanidad organizar una Olimpiada Matemática para Inteligencias Artificiales. Bueno, pues este Numina Math ha ganado la Olimpiada y esta semana se ha publicado con licencia abierta incluso para uso comercial en Hugging Face. Así que si tenéis curiosidad, ahí lo tenéis en Hugging Face a disposición de toda la humanidad. Y siguiendo con noticias ya de desarrollo más allá de modelos versiones, por un lado he leído un paper de Google bueno, de DeepMind, que ya sabéis que es la pata esta de inteligencia artificial, pero es Google, que ha presentado un nuevo método que reduce 10 veces los recursos de computación necesarios para entrenar grandes modelos. A este nuevo método le han llamado JEST, escrito J-E-S-T, que es el acrónimo de Joint Example Selection. Entonces, por qué me ha interesado este paper? Porque ya he dicho varias veces que hay dos líneas en las que hay que trabajar y las dos líneas son igualmente importantes. Hay una que es la que más llama la atención, que es la de hacer modelos cada vez mejores. Vale, claramente eso, en eso hay que seguir trabajando. Pero hay otra que es en la de conseguir que esos modelos cada vez mejores se puedan ejecutar en hardware lo menos potente posible. No vamos a decir en hardware doméstico, porque eso a día de hoy está lejos, pero por lo menos que no haya que sembrar toda África de granjas de servidores para que los cacharros estos puedan funcionar. Así que este paper de Google y esta arquitectura, esta JEST, es una buena noticia porque, como digo, según ellos, reducen 10 veces los recursos necesarios para conseguir el mismo resultado en cuanto a rendimiento. El principio es muy simple y, de hecho, es un principio que ya se usa. Es básicamente, en lugar de entrenar al modelo con datos individuales, lo que se hace es se agrupan los datos en lotes, en batches, y se pasan los datos en la fase de training, como digo, en vez de en un uno, en lotes agrupados. ¿Dónde está obviamente la clave? Pues la clave está en cómo agrupas esos datos, en cómo haces los lotes. Y lo que ha presentado especialmente Google DeepMind en este paper es ese sistema, ese JEST, que lo que hace es seleccionar los datos de tal manera que los agrupa optimizados para que el aprendizaje sea máximo con la menor cantidad de lotes posible. Y por eso no es necesario tener tantos recursos de computación. Otro paper interesante de esta semana es uno que ha presentado conjuntamente la Universidad de Stanford, la Universidad de San Diego, la Universidad de Berkeley y Meta. ¿Y sobre qué? Pues, ¿os habéis olvidado ya de Mamba y de los State Space Models, de los modelos basados en espacios de estado? Pues si os habéis olvidado, aquí vengo yo para refrescaroslo porque este paper va justamente en esa dirección. Pero incluso, o eso dicen en el paper, recordad siempre que lo dice el que lo vende, incluso sería mejor que Mamba. Os recuerdo, ¿el problema de partida cuál es? Pues el problema de partida es que tenemos dos arquitecturas posibles para hacer un LLM. Por un lado está el modelo de Transformers, que son muy buenos en, digamos, en recordar el pasado, gracias al sistema de atención, al transformer en sí mismo, pero el problema es que para poder recordar el pasado hay que alimentarle continuamente con toda la secuencia pasado y eso hace que los recursos necesarios escalen cuadráticamente, no linealmente. Por otro lado, tenemos a las redes neuronales recurrentes, las RNN, que estas sí escalan linealmente, pero no escalan linealmente, entre otras cosas, porque no necesitan toda la secuencia pasada. Lo que hacen es guardan internamente ese pasado en lo que se llama un estado oculto, un hidden state. Y el problema es que hasta ahora las RNNs no hemos conseguido que en ese hidden state guarden tan bien el pasado como lo guardan los transformers, que de hecho lo guardan repitiendo el pasado cada vez que tienen que predecir una nueva palabra. Bueno, pues en este paper lo que han hecho los de Google DeepMind es que el hidden state de la RNN sea a su vez una red neuronal que se entrene durante el proceso de training. Esta es una de esas ideas que es muy simple, es la de cómo no se le había ocurrido a nadie antes, y es, bueno, probablemente ya se le hubiera ocurrido a alguien antes, pero una cosa es que se te ocurra y otra cosa es poder llevarlo a la práctica. Y eso es lo que han hecho estos tipos de, he dicho antes Google DeepMind, no, recordemos que son Stanford, San Diego, Berkeley y Meta. Bien, a este sistema en el que el hidden state es a su vez una red neuronal entrenable, ellos lo han llamado TTT por Test Time Training. El resultado, según ellos, lo dice el que lo vende, es que mejora sustancialmente a las redes neuronales recurrentes convencionales en contextos largos y también mejora el aprendizaje dentro de contexto, el in-context learning. Aunque en el propio paper señalan que todavía hay ciertos problemas, básicamente con la gestión del input-output de memoria, que tendrán que trabajar en ello y que prometen que seguirán dedicándose a mejorar el sistema. Pero es una buena noticia, nuevamente relacionada con la anterior, que aquella sí era de Google DeepMind, porque este tipo de arquitecturas trabajan en la segunda línea. No van a mejorar lo que tenemos, eso lo hacemos por otro lado, pero este tipo de arquitecturas lo que permiten es reducir los recursos necesarios para ejecutar las mejoras que vayamos consiguiendo en la otra línea. si pudiéramos usar RNNs en lugar de transformers y, por lo tanto, si pudiéramos escalar linealmente en vez de cuadráticamente, esto facilitaría mucho el futuro de esos modelos más grandes que, esperemos, podamos seguir construyendo. Una noticia más rapidita de desarrollo es que se ha presentado la versión 3 de Flash Attention. Esto podríais decir, lo podríais haber metido en la de modelos y versiones. Es que esto no es en sí un modelo ni una versión de un modelo. Flash Attention es el principal algoritmo que implementa la idea del mecanismo de atención que se presentó en el famoso Attention is All You Need, de donde salió la arquitectura de Transformers. Bueno, pues este Flash Attention es un algoritmo que ejecuta la estructura del mecanismo de atención. Se presentó en 2022 la primera versión, creo recordar que a mediados, no me hagáis mucho caso, pero en 2022 seguro. Después se presentó una segunda versión. Bueno, pues se acaba de presentar la tercera versión, que multiplica por dos el rendimiento de la versión anterior. Esta es una de estas cosas que es lo de un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Flash Attention en sí mismo no es nada que a los usuarios finales o al resultado final de la inteligencia artificial le vaya a generar un gran cambio, pero como Flash Attention está en las tripas de la mayoría de los modelos que usamos, mejorar Flash Attention de repente mejora todos los modelos a la vez. O sea que la noticia es importante, aunque en sí mismo sea un componente que pueda parecer que es como demasiado técnico para que tenga un impacto notable. Pues no. Y la última, más que noticia, la última cosa, vamos a llamarle cosa, que es un término muy preciso. La última cosa sobre la que quiero hablar en el bloque de desarrollo es que he leído últimamente varios artículos y papers, y un poquito el feeling que hay en la comunidad es que se está empezando a hablar mucho del uso de LLMs para series temporales. Lo que en inglés, lo digo en inglés para que luego veáis de dónde vienen las siglas, que las usaré mucho. Series temporales es time series, y por eso se habla mucho de TS. Bueno, pues como digo, se ha detectado, y lo he detectado yo mismo en las últimas semanas, que cada vez hay más run-run sobre el uso de intento de usar LLMs para gestionar TS. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno podría pensar que, ya que un LLM en última instancia es un sistema de Next Token Prediction, pues si puede predecir la próxima palabra, ¿por qué no va a poder predecir el siguiente elemento en una serie temporal? Y conceptualmente es así. Lo que pasa es que, como tantas otras cosas, una cosa es la teoría, otra cosa es luego ejecutarlo en el mundo real, que suele ser bastante pejiguero. ¿Por qué no podemos usar, por decirlo así, a pelo, un LLM? ¿Por qué no podemos coger ChatGPT o Claude, que siempre pongo ejemplo de ChatGPT? ¿Por qué no podemos coger a Claude y usarlo ya para que resuelva series temporales? Para que nos haga Next Token Prediction de una serie temporal. Por cierto, ¿una serie temporal qué es? Pues una serie temporal, por ejemplo, es el ejemplo más paradigmático, predecir el valor que va a tener una acción de una empresa en la bolsa. Te coges todo su histórico de cómo ha evolucionado esa acción a lo largo de la historia, ya tienes, por lo tanto, una serie temporal, y lo que quieres es predecir el next token de esa serie temporal, o hacer predicciones sobre cuáles van a ser las ventas de mañana de mi empresa, en función de qué día de la semana es, qué día del mes es, qué precio tiene mi producto, no sé qué está haciendo la competencia, si hay partido de Champions, si estamos de vacaciones o no, si llueve y por lo tanto la gente va a salir mucho menos de casa, etc. Todo eso son series temporales, es decir, yo le digo al modelo qué es lo que ha pasado hasta ahora y le pido al modelo que me prediga la siguiente o el siguiente elemento de la secuencia. Bueno, pues efectivamente, un Claude de la vida, un LLM cualquiera, podría hacer eso, podría hacerlo. Pero hay varios problemas en las TS que no hay cuando trabajamos con lenguaje. Por ejemplo, cuando trabajamos con lenguaje, el vocabulario es limitado. Un LLM de los que usamos ahora puede trabajar con decenas de miles, quizá incluso más de 100.000 tokens, pero estamos hablando, pues eso, de decenas de miles, como mucho cientos de miles. Pero cuando hablamos de series temporales, muchas veces estamos hablando de valores infinitos, porque cogiendo, por ejemplo, el caso de una acción, claro, una acción no es lo mismo que valga 2,1 a que valga 2,2. Y muchas veces, si vas a invertir la suficiente cantidad de dinero, no es lo mismo que valga 2,10 a que valga 2,11. Y si sigues extendiendo eso, llega un momento en el que lo que realmente quieres en una serie temporal es un output continuo, no un output discreto, como en el caso del lenguaje. Eso hace que, por un lado, el vocabulario a gestionar sea mucho más grande, lo que complica la arquitectura, y por otro lado, hace que los resultados que tienes que producir también tengan que ser mucho más variados. ¿Qué más problemas nos encontramos con las tesis si queremos usar un LLM? Pues que en las series temporales suele haber ciclos, suele haber estacionalidad. Por ejemplo, en las ventas de una empresa siempre hay estacionalidades, pero muchas veces también en los valores bursátiles se encuentran ciclos, no a lo mejor ciclos anuales, cuando digo estacionales no son necesariamente ligados a las estaciones del año, pero si a lo mejor tú analizas un valor bursátil o el conjunto de la bolsa de Nueva York o de Madrid durante 20 años, pues a lo mejor puedes encontrar ciclos de 2, 3 años o de 5 o de 4 o de 6 años, 6 meses y 27 días, lo que sea. Eso no pasa en el lenguaje, es decir, tú el lenguaje, por mucho que escribas, no llega un momento en el que vuelves más o menos a repetir lo que habías dicho 4 párrafos antes. Eso no pasa. Así que, por lo tanto, en las tesis, el LLM tiene que ser capaz también de identificar estacionalidades y ciclos. Otro problema más que nos encontramos en las series temporales es la propia disponibilidad de datos para training. Claro, si queremos entrenar a un LLM con lenguaje, hay literalmente millones, más bien billones de documentos escritos, y escritos además con estructura, con el lenguaje usado con corrección, y todo eso se lo podemos dar al LLM para que aprenda. Con los TS, no. Con los TS, muchas veces los datos son escasos y además están mal tomados. Si pensáis nuevamente en el ejemplo de una empresa, tú vete a coger ahora los datos de ventas de los últimos 20 años de tu empresa, o de los últimos 30, ya no te cuento porque hace 30 años probablemente en tu empresa no había ordenadores, con lo cual los datos estaban tomados a mano o en un cuaderno que a lo mejor algún día uno pasó a una hoja Excel, pero que al pasarla igual se equivocó en un decimal o hizo mal una columna. Es decir, la probabilidad de que los datos no sean fiables, estén mal formateados, no sean comparables a lo largo del tiempo porque se tomaron con criterios distintos, eso en las time series es muchísimo más habitual. Bueno, eso en las time series es habitual y en el lenguaje no pasa. Tú cuando coges un documento, el documento está bien escrito. No te encuentras un documento de repente donde hay 16 verbos juntos, luego 3 sustantivos, luego 8 preposiciones. Otro punto complicado es que las series temporales, las ventanas de contexto son gigantescas. Claro, yo si quiero hacer una predicción sobre cómo va a evolucionar la bolsa de Nueva York, me cojo los últimos 50 años de la bolsa de Nueva York y probablemente estaría cogiendo poco, debería cogerme toda la historia si pudiera. Pues fijaos que simplemente cogiendo un dato al día, que sería una auténtica chapuza, cada año tiene 365 días, eso quiere decir que cogiendo una década ya estaría en 3.650 días, es decir, de repente me encuentro con una ventana de contexto de 3.600 tokens, cuando ahora mismo estamos hablando de que los modelos, los LLMs más modernos, manejan algo más de 100.000 tokens, los más avanzados, y normalmente todavía estamos usando todos los días LLMs que gestionan 4.000 tokens, 8.000 tokens. Entonces, en las series temporales, nuevamente, porque tienden a ser más continuas que discretas, la cantidad de datos que hay que meter en cualquier ventana de contexto es gigantesca. Pero es que, además de eso, ¿qué metemos en la ventana de contexto? Es decir, ¿cuál es el token de una serie temporal? Y podríamos pensar, bueno, pues un token es cada dato individual. Por ejemplo, si quiero predecir las ventas de mi empresa de cada día, pues el token sería las ventas diarias de la empresa. La venta del día 1 es un token, la venta del día 2 es otro token, la venta del día 3. Bueno, pues no, porque sabemos, lo sabemos ya con el lenguaje, que los LLMs se entrenan mejor cuando se entrenan con lotes, como veíamos antes también en el paper de Stanford y compañía. Claro, la pregunta es, ¿de cuánto hacemos los lotes? Y la respuesta es, depende. A lo mejor resulta que para predecir las ventas de la empresa tienes que organizar los tokens de una manera, pero para predecir la evolución de la bolsa tienes que organizarlo de otra, y para predecir el tiempo meteorológico lo tienes que organizar de otra. Es decir, cada serie temporal es distinta y, por lo tanto, en cada serie temporal tienes que empezar de cero. Mientras que los lenguajes no son tan distintos. Si yo entreno a un LLM en inglés, entrenarlo después en español no necesito darle otra vez la misma cantidad de datos que le di para aprender el primer idioma. Y por último, en las TS es importante predecir el corto plazo, es decir, el next token, pero también es muy importante predecir el largo plazo, no sé cómo llamarlo, el future token. Cuando trabajamos con lenguaje, el LLM lo único que hace es predecir la siguiente palabra, y luego la siguiente, y luego la siguiente. Claro, si tú, por ejemplo, estás planeando hacer una inversión en una empresa, en bolsa, no te interesa solamente saber el valor que va a tener en el next token, sino que quizá quieras tener una visión de la empresa poquito más a medio plazo. Ya no te digo a 10 años vista, pero hombre, por lo menos a 6 meses vista, a un año vista. Claro, por lo tanto, no basta con predecir el next token. El next token no te va a dar toda la información que tú quieres para decidir si inviertes o no inviertes en esa empresa. Claro, salvo que el next token te diga que la acción de la empresa se va a multiplicar por 10 al día siguiente. Bueno, pues en ese caso no hay más problema. Inviertes todo tu dinero, cuando se multiplique por 10 lo retiras y ya está. Pero normalmente las variaciones en los valores bursátiles son mucho más lentas y si tú quieres entrar en una empresa, querrás saber si en los próximos meses o años esa empresa va a tener ganancias. Luego, la predicción no es de next token, la predicción es de next token y next next token y next 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 token y así ad infinitum. Así que la conclusión es esa. Tenía yo curiosidad porque ya os digo que había leído mucho sobre el tema de aplicación de LLMs a time series y entonces como esta semana ha estado un poquito tranquilita, he aprovechado para meterme un poco más en profundidad en este tema y me ha interesado sinceramente mucho. O sea, que no descarto seguir dedicando la atención en el futuro. Vamos con las píldoras y terminamos el episodio. Por un lado, OpenAI, que debe tener, como tiene mucho dinero, debe tener mucha gente, y dentro de esa gente es inevitable que haya algunos que estén ociosos, ha dedicado esta semana, un grupo de los de OpenAI, a presentar lo que han llamado la escala de la inteligencia artificial. Han hecho una escala de 5 niveles que supuestamente van desde la inteligencia artificial más básica a la inteligencia artificial ya perfecta, ¿no? A mí la noticia me parece una chorrada. ¿Por qué la traigo? Bueno, para empezar la traigo en la zona de píldoras, que ya sabéis que son como las curiosidades. Pero por otro lado, porque como esto lo ha hecho OpenAI, y OpenAI tiene un músculo de PR y de marketing espectacular, pues seguro que seguiremos escuchando hablar de esta escala de inteligencia artificial próximamente, y para que no nos pille despistados, pues os la cuento ya. Los 5 niveles que han definido, de menor a mayor, son, en el primer nivel estarían los chatbots, es decir, lo que tenemos ahora. Se definen como sistemas que pueden mantener una conversación. Punto. Repito, ahí es donde estamos ahora. Segundo nivel es a los que han llamado reasoners, razonadores, a los que definen como sistemas capaces de resolver problemas complejos como lo haríamos los seres humanos. Claro, ya empezamos con las definiciones etéreas, que es por lo que todas estas clasificaciones son una chorrada, no sirven para nada porque luego no hay manera de saber exactamente en qué nivel estás, ¿no? Un poco como los 5 niveles de la conducción autónoma en los coches. Pues al final nunca sabes muy bien si estás en el 2 y pico o en el 3 y poco, y lo mismo va a pasar con esta escala. Bueno, el caso es que en esta de reasoners se rumorea que OpenAI ya está desarrollando un modelo que encajaría en este salto. O sea, ya no sería un chatbot, sería un reasoner. Y al nuevo modelo este le han puesto de nombre clave, esto me gusta mucho a mí porque soy muy de las películas de espías, le han llamado Strawberry. Así que ya sabéis, cada vez que veáis ahora hablar de Strawberry, y estéis con gente que no sabe de qué va todo este tema, pues vais a hacer los reyes de la fiesta y les contáis todo esto que os estoy contando yo. Tercer nivel son los agents, que son sistemas capaces de hacer planes y tomar acciones para ejecutar esos planes. Yo con esto reconozco que estoy confuso, porque yo creo que agents ya tenemos a día de hoy. Otra cosa es que sean unos agents un poco torpes, pero volvemos entonces a lo de las definiciones que no sirven para nada, porque exactamente, ¿qué quiere decir que hagan planes y tomen acciones para llevarlas a cabo? Repito, me pierdo porque ya a día de hoy estamos haciendo agents. Sigo, por no liarme más con lo de OpenAI, que no da para nada. Cuarto nivel, innovators, innovadores, que son capaces, sistemas capaces de inventar cosas nuevas. Como veis, la definición es súper precisa. Se nota que los tíos estos de OpenAI le han dedicado mucho tiempo a la escala esta. Y el quinto nivel serían organizations, organizaciones, que son sistemas capaces de hacer el trabajo que tendría, que necesitaría toda una organización humana para hacerse si lo tuviéramos que hacer los bípedos. Así que, como digo, no da para más, pero lo ha hecho OpenAI, seguro que oiremos hablar de ella, o sea que vayámonos acostumbrando. Y la última píldora, y por lo tanto lo último que quiero contar en el podcast de hoy, es leyendo un artículo de, no sé, alguno de los que leo, no sé si alguno de los que he presentado, alguno de los que leo y no presento, citaban una frase de un psiquiatra que se llama Scott Alexander, que parece que además de psiquiatra es como medio influencer, cool guy, ¿sabéis? El típico que lo peta. Al hilo de otro tema, esta semana me ha encantado la expresión rouge de flow, que es una cosa que me pega mucho con este Scott Alexander. El Scott Alexander debe ser el rouge de flow de Las Vegas. Bueno, no sé si de Las Vegas, pero la cita que leí en este artículo parece que la dijo un día que estaba en Las Vegas. Y parece ser que estaba allí en típico hotel de Las Vegas de noche, mirando por la ventana y viendo ese ese entre pozo de soledad por un lado y sitio espectacularmente acojonante que es Las Vegas por las noches. Y dijo este Scott Alexander, es alucinante que hayamos podido hacer algo como esto, los humanos, es lamentable que lo hayamos hecho. Y cuando leí esto sobre Las Vegas, yo pensé, el artículo a su vez parafraseaba esta frase diciendo, es alucinante lo que podemos hacer con la AI, es lamentable lo que estamos haciendo. Él lo parafraseaba en otro sentido, pero yo voy a tomar esta paráfrasis en el sentido que creo que es literal, porque yo realmente creo que es alucinante lo que tenemos, lo que podemos hacer con lo que ya tenemos en inteligencia artificial, y es lamentable lo que estamos haciendo. Porque, de verdad, no os imagináis la cantidad de chuminadas que me leo cada semana sobre las múltiples aplicaciones que se están dando a la inteligencia artificial en los campos más peregrinos. Desde cómo mejorar tus selfies, hasta cómo ponerle música a tus vídeos de TikTok, hasta cómo generar retos virales nuevos, generados, por supuesto, por inteligencia artificial. No se puede ser más tonto. Es lamentable, como dice la frase del tal Scott Alexander, lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial en general. ¿Es una sorpresa? No, no es una sorpresa. La popularización de cualquier cosa inevitablemente destruye lo que sea. Esto es una ley universal que se ha cumplido inexorablemente una vez tras otra a lo largo de la historia de la humanidad. La monetización, la popularización de cualquier cosa lo enmierda, el famoso fenómeno este que los ingleses llaman enshittification, puede ser, algo así. Cada vez es más difícil encontrar islotes de inteligencia natural y parece que vamos en el camino de que cada vez sea más difícil encontrar islotes de inteligencia artificial. Y eso es triste porque la vida es sobre todo aburrida. Y este tipo de cosas que parece que de repente van a conseguir hacer la vida un poco más interesante, las coge la masa informe que está todo el puto día haciéndose selfies y publicando stories en Instagram y coge cualquier cosa y la convierte en una parte más del gran bodrio gris aburrido que es la vida. Así que esa es la reflexión. No sé, habrá que seguir haciendo refugios, habrá que seguir haciendo mesas limones, pero con inteligencia artificial. Hasta el próximo martes.